Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano.
Lo celebro. José García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano.
Bueno, hoy tenemos un programa de nivel, ¿eh? Pero vamos de momento a no adelantar nada más y esperarme un momento. Saludos, buenas noches y bienvenidos al BU, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G, siglo XXI, martes 24 de junio. Hoy se habla de corrupción en España y de ello, sin tópicos ni demagogia, vamos a intentar profundizar esta noche en el BU. Habrán leído en la portada del País que un 10% de los empleados en el Tribunal de Cuentas son familiares de altos cargos y que entre ellos hay también muchos enchufados por los sindicalistas del Comité de Empresa. Un sospechoso árbol genealógico que se suma a escándalos ya conocidos como el de los cursos de formación en los que se han visto implicados sindicatos y organizaciones de empresarios en Madrid y Andalucía. En esta última comunidad se ha llevado a cabo este martes una operación de la Guardia Civil en la que se ha detenido a 14 personas, entre ellas el ex vicesecretario de Administración de UGT Andalucía, Federico Fresneda. Desde este sindicato, Manuel Centeno pedía que se aclare todo.
Que se clarifique la situación lo antes posible, que no se eternicen los procedimientos, que somos muy respetuosos con la justicia en relación con las actuaciones que tengan en curso.
Desde la Junta de Andalucía, su portavoz Miguel Ángel Vázquez prometía colaboración con la justicia.
Que desde el primer minuto el gobierno de la Junta de Andalucía ha cumplido escrupulosamente con lo que marca la ley y seguirá cumpliendo con lo que marca la normativa.
Por lo demás, finalmente se ha confirmado la abstención del PSOE a las enmiendas del Partido Popular para forar al rey Juan Carlos, algo que también ha hecho CiU en la mesa del Congreso antes de que se vote en pleno, donde solo obtendrá el respaldo de la mayoría del Partido Popular, más los diputados de Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. En los pasillos de la Cámara Baja hemos escuchado hoy argumentos repetidos estos últimos días. La portavoz socialista Soraya Rodríguez afirmaba que es una cuestión de procedimiento.
Tramitada de forma normal, pudiendo tener un debate parlamentario, creo y estoy convencida que hubiera encontrado un consenso.
Una opinión que compartían los dos candidatos fuertes a la Secretaría General del PSOE, los dos rivales, Eduardo Madina y Pedro Sánchez.
Un asunto lo suficientemente serio como para haberle dado una reflexión mayor, un marco legislativo adecuado, otra profundidad, un análisis más a fondo.
Parece razonable que el rey Juan Carlos cuente con el aforamiento que merece un jefe de Estado, pero creo que en democracia tan importante es el fondo como la forma. Y a mí no me ha gustado la forma que ha planteado el Gobierno de España el aforamiento del rey Juan Carlos.
El portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso, acusa a los socialistas de acogerse al comodín del procedimiento.
Que la dificultad que tienen es fijar una posición y poder defenderla en el Pleno y poder defenderla con el voto, y en ese caso lo que han hecho es, pues eso, agarrarse al comodín del procedimiento.
La oposición más radical al aforamiento del padre del actual rey, además de la de Izquierda Unida, ha correspondido a Unión, Progreso y Democracia, partido, recuerden, que sumó sus votos a PP y PSOE en la ley orgánica de abdicación. Para su portavoz, Carlos Martínez Gorriarán, estamos ante un anacronismo.
Como ya saben, la opinión de Unión, Progreso y Democracia es que es un anacronismo y un privilegio que hay que tender a eliminar. Cuando hagamos una reforma constitucional como es debido, eliminarlos todos.
A los diputados discrepantes, el Gobierno, por boca de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, les ha recordado que ellos también son aforados.
He oído algunos hablar de igualdad. A mí me gustaría recordarles a todos ellos que son aforados y están negando el aforamiento que ellos mismos tienen. Si no es contrario para la igualdad, en el caso de diputados y senadores, creo que para la jefatura del Estado tampoco lo es.
El Búho. Con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez, a los que ya he saludado, y tenemos el placer esta noche de saludar, y además se ha desplazado a los estudios de Radio 4G, a don Alejandro Nieto García. Don Alejandro, buenas noches y bienvenido al Búho.
Buenas noches.
Don Alejandro es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, ha ejercido su magisterio en diversas universidades, presidió el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y cuenta con una extensa obra en la que ha analizado todo lo relativo a la administración española y sus defectos, títulos como el desgobierno de lo público, la organización del desgobierno o el desgobierno judicial y también más reciente la corrupción en la España democrática. Así que es desde luego una autoridad en la materia. Esta misma tarde, ¿verdad, Pepe? En cuanto hemos puesto en Twitter que venía don Alejandro, pues ya mucha gente ha empezado a celebrarlo. Yo por empezar por el principio, y ahora Cristina y Pepe les preguntarán, no por el principio, pero en fin, sí por lo que ha suscitado esa entrevista, esa información del diario El País acerca de un árbol genealógico, digamos, ciertamente sospechoso en un organismo tan importante, además para la salvaguarda del buen hacer público como el Tribunal de Cuentas. ¿Le ha sorprendido, don Alejandro?
Desde luego que no. ¿Cómo me va a sorprender eso? Fenómenos como el del Tribunal de Cuentas pues son absolutamente habituales. Unos son más conocidos que otros según la curiosidad o la impertinencia de la prensa, pero es que hay alguien que no conozca situaciones similares, es que hay alguien que cuando tiene un familiar en paro no acuda a la recomendación y al enchufe. ¿Conocen a alguien?
Pero claro, en este caso, entenderá usted que el escándalo público es mayor por tratarse precisamente del Tribunal de Cuentas.
Para mí, desde luego, no. Quiero decir que en una costumbre tan generalizada, una práctica tan habitual, eso está en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Supremo y en todas partes. Este es el fondo de la cuestión, que está en todas partes.
Y la pregunta del millón es, ¿qué hacer ante este tipo de procedimientos? ¿Cómo se pueden controlar? ¿Cómo se pueden vigilar mejor? Y finalmente, ¿cómo se pueden subsanar, al menos en parte? Es decir, que no nos encontremos con que en el Tribunal de Cuentas hay un escándalo mayúsculo, que además, por cierto, el presidente de este organismo, Ramón Álvarez de Miranda, va a tener que explicar y lo va a hacer en los próximos días.
Solución yo no veo ninguna. Y la razón de mi pesimismo es la siguiente. Aquí no se trata de un fenómeno específico de corrupción política ni de la otra, sino de un elemento que forma parte de la cultura política o pública o social de este país. Es decir, desde que tenemos conocimientos históricos sabemos que los familiares o las personas importantes colocan a sus familiares donde pueden. Esto digo desde la Edad Media y supongo que antes sucedería lo mismo. Quienes están en un cargo público lo consideran como un patrimonio propio y le manejan con el mismo desparpajo con que manejan una empresa y una empresa propia. Y si nadie se asombra ni se escandaliza de que el propietario de una tienda de ultramarinos o de un supermercado coloque a su hijo, a su cuñado y a quien pueda en su empresa, pues lo mismo sucede y lo mismo debe entender que el presidente de un tribunal de cuentas, si es que lo que cuentan es cierto, pues meta a quien pueda ahí. Es que somos así y lo consideramos con la mayor naturalidad. Y por eso, ¿qué remedio tiene? Pues mientras sigamos considerando este fenómeno como algo natural, no tiene solución. ¿Y cómo cambiar la cabeza de los españoles para que dejen de considerarlo natural? Eso es lo que yo no sé.
El presidente del Tribunal de Cuentas, que como digo va a comparecer a petición del Partido Socialista, el Partido Popular también ha dicho que le parece adecuada esa comparecencia en el Congreso y que entre otros tiene colocada a su concuñada como oficial segunda de registro y al sobrino de su esposa en el departamento de reprografía, que no me salía la palabra. Cristina y Pepe.
Sí, yo le quería preguntar a don Alejandro. Sin tener el extenso conocimiento que tiene él, estoy completamente de acuerdo en que la sociedad española en general es poco meritocrática, que en muchísimos ámbitos y en muchísimas ocasiones son mucho más determinantes las relaciones sociales, los contactos, que la capacidad y el mérito de las personas. Lo que pasa es que yo creo que en estos momentos, decía el señor Nieto, somos así y lo consideramos como algo natural. Lo que está pasando en estos momentos es que se está considerando natural que esto ocurra, digamos, en el ámbito privado, y sin embargo en el ámbito público ya no se considera natural. Es decir, esto que se ha publicado el Tribunal de Cuentas y que seguramente ocurrirá en muchos otros organismos de todas las administraciones, pues se tiene por un escándalo, y pero no se proyecta lo que está ocurriendo en esos niveles de la administración a que el conjunto de la sociedad también es así. Y está haciendo como de pantalla, ¿no? O sea, se escandaliza uno por lo que ocurre en el ámbito público, pero no se considera que eso también ocurre en otros ámbitos de la sociedad. De momento yo no veo que se vea así la cosa.
Efectivamente, lo que usted ha dicho, si vale la expresión, va a misa. Salvo, solo discrepo en una cosa, en lo del escándalo. Esto puede escandalizar a muy pocas personas. Quiero decir, verbalmente, algunos se llevarán las manos a la cabeza y otros reaccionan, como esta radio, pues intentando escarbar un poco y aclarar el asunto. Pero estos son escándalos muy, muy superficiales. Vuelvo a repetir la pregunta un tanto provocativa de antes. ¿Conoce alguien a alguien que en trance de buscar trabajo para un familiar, para un amigo, para un paniaguado, no acuda a sus relaciones, no se busque un enchufe?
Hombre, don Alejandro, me atrevo a discrepar mínimamente. Gente hay, a verlos hay los, que son minorías seguramente en nuestra sociedad, pero a verlos hay los.
Será porque no tienen relaciones ni parentesco con un cargo importante. Como tengamos un tío importante, primero acudimos a él. Y si no hay solución, pues nos pondremos a estudiar o a prepararnos para superar una prueba. Naturalmente que habrá excepciones, pero tenemos que reconocer que lo habitual es acudir a lo sencillo. Y el que ha tenido un cargo público, pues sabe lo que significa esto.
Pepe.
Buenas noches, don Alejandro. Mariano ha planteado como primera pregunta el qué hacer célebre de Lenin. Y yo insistiría en esa postura leninista de nuestro director, pero claro, es decir, hay un cierto fatalismo. A mí me ha recordado su primera intervención, un tanto provocativa, me ha recordado aquello que decía Ortega de la universidad, que él la comparaba con la universidad alemana, decía que las leyes alemanas eran tan malas como las españolas, pero que la universidad alemana funcionaba bien, razonablemente bien, pero claro, porque eran alemanes los que la llevaban. Y eso tiene que ver con esa cuestión, insisto, un poco fatalista de su tesis, que no atribuye el desbarajuste, el desgobierno, el caos administrativo, el nepotismo que se da en nuestra administración y que, en fin, que es universalmente conocida, no a problemas jurídicos o puramente administrativos, sino a un rasgo cultural muy profundo. Yo diría más de los latinos que de los españoles, porque estas cosas en Italia también son muy frecuentes, ¿no? En sociedades como las nuestras. Y en relación a eso yo le quería plantear, por intentar ser un poco optimistas, ¿no?, por buscar una salida posible, ¿sería viable un modelo en España de administración pública, ya que el sistema de botín que tenemos ahora y que recuerda tanto a las novelas aquellas de Galdós, a Miau, ¿no?, los cesantes, cuando ganan los nuestros nos colocamos todos y después se colocan los del partido contrario, etcétera, ¿sería viable un modelo como el anglosajón, caracterizado porque hay una pequeña élite de funcionarios vitalicios con todos los privilegios jurídicos y corporativos asociados a esa condición, pero muy poca gente, funcionarios altamente especializados, jueces, diplomáticos, militares, etcétera, y después un gran grueso, una gran base de trabajadores que tienen, en el caso de, por ejemplo, de Inglaterra, un estatus para nada diferenciado de cualquier trabajador del sector privado, es decir, contratos laborales sometidos a la legislación laboral ordinaria, en este caso sería al Estatuto de los Trabajadores, y sin ninguna prerrogativa especial. Digo, ¿sería posible, porque si se da ya el nepotismo con condiciones de cierta objetividad en la selección, como teóricamente establece el derecho administrativo, no quiero pensar lo que sería esto con un sistema de contratación laboral ordinario? ¿Usted qué piensa en relación a eso?
Pues pienso lo mismo que usted, porque ha hecho una pregunta, pero a esa pregunta se ha autorrespondido.
Es habitual de García Domínguez esto, ¿eh? Es una conducta habitual.
Está diciendo que las leyes pueden ser buenas o malas y no se cumplen, pues a mí me es absolutamente indiferente tener una ley que otra, porque aplicando las leyes con honestidad, pues no sucederían estas cosas. Pero ahí la clave no es la ley, sino la honestidad. Y nadie piensa en renunciar al menor resquicio para, siguiendo con nuestro caso, meter a sus parientes, amigos y paniaguados. Y primero porque somos así, y segundo porque hoy por ti, mañana por mí. Si yo hago un favor, ese favor queda apuntado y algún día me lo devolverán.
En ese sentido, don Alejandro, yo no sé cómo analiza usted esta ola, digamos, de regeneración que invade la sociedad española y a otras sociedades, todo lo que ha tenido que ver con el movimiento de los indignados desde hace 2 o 3 años, porque, claro, yo estaba pensando que muchas veces ese tipo de movimientos no critican las conductas deshonestas, las conductas corruptas que de las que usted está hablando, en el sentido del enchufismo, del que hay de lo mío, de el tío que coloca al sobrino, sino centran su denuncia en lo que ellos consideran privilegios de la clase o de la casta política, término ahora muy de moda, es decir, centran su crítica en que el político gana mucho o en que el político tiene coche oficial, pero sin embargo nada dicen de esto, ¿no? Parece que hay como una crítica que nace un poco del resentimiento y en la que parecen decir, bueno, que esta gente, que los políticos, que los cargos públicos, usted ha tenido cargos públicos, no tengan un sueldo, bueno, importante, pero me sorprende, ya digo, que nada dicen del enchufismo, por ejemplo.
Supongo que lo tendrán guardado y lo sacarán en su momento. Es que hay tantas cosas que denunciar, tantas cosas de que protestar y de que indignarse, que materialmente en unos meses no acaba uno de hacer la lista y desembuchar todo lo que tiene dentro. Supongo que algún día saldrá, y estoy seguro de que lo tendrán en su cabeza muchos, muchos, salvo aquellos que estén buscando algún enchufillo por alguna parte, que de todo habrá.
Don Alejandro, ¿usted cree que la Administración española, los distintos escalones de la Administración, que pueden tener distintas valoraciones también, ¿no? No es una Administración suficientemente profesionalizada, es decir, en la que podamos asegurar que en general las personas que acceden a ella cumplen unos niveles de capacitación adecuados? ¿Usted cree que la Administración española entonces no se ha conseguido profesionalizar del todo?
¿Profesionalizar en el sentido de tener una cualificación técnica suficiente? Pues yo creo que sí, no es una Administración perfecta, ni unos funcionarios perfectos, ni mucho menos, pero dan el nivel más que suficientemente. Lo que sucede es que de nada o de casi nada les vale esa capacidad y esa profesionalización, porque saben, y este es un vicio bastante moderno, porque saben que su trabajo y sus decisiones no tienen ningún valor, dado que la capacidad de decidir no está en sus manos, sino en manos de unos aficionados que son los políticos. Es decir, el ingeniero que está haciendo un cálculo para combatir o prevenir las plagas del campo probablemente conozca muy bien la técnica de combatir las plagas del campo, pero cuando pasa eso a la instancia decisoria, pues esta estará preocupada por otros problemas, por su ascenso, por una campaña electoral, por sus compromisos, y decidirá no de acuerdo con los criterios del subordinado técnico, sino con sus criterios, vamos a llamarles políticos, que no son políticos sino personales. Pues esto sucede una y dos veces. La tercera vez ya no sucede. El funcionario que ha entrado con toda la ilusión del mundo, dispuesto no a arreglar España, pero por lo menos gestionar su sección o departamento de la mejor manera posible, al cabo de un año se percata de cómo está la situación, queda absolutamente desmotivado y ya pues deja de trabajar, porque ¿quién está dispuesto a trabajar sabiendo que lo que hace vale de muy poco?
Don Alejandro, yo tengo delante uno de sus libros, El desgobierno de lo público, y en la página 134 dice textualmente lo siguiente: en la actualidad el sistema político está constituido materialmente por una red de relaciones personales e intereses singulares, lo cual supone un redescubrimiento del sistema feudal, que ha sustituido, en un movimiento pendular previsible, al anterior sistema vertebrado por relaciones institucionales inspiradas, al menos teóricamente, en ideas y valores abstractos. Es una afirmación muy radical, un redescubrimiento, una vuelta a la Edad Media. ¿Hay alguna licencia literaria en esa afirmación o realmente es tan terrible la situación de la función pública?
La situación pública es tan terrible. La licencia literaria vendrá en el parangón con la situación medieval, que hay que tomarla un poco metafóricamente. Lo que yo quería decir ahí lo digo, y además, ahora que ha leído ese párrafo, me ratifico en él unos años después, es lo siguiente. En la Edad Media, que conocemos bastante mal, dicen que es el sistema de gestión de lo que hoy llamamos cosa pública, es decir, el gobierno, se basaba en una relación personal. El señor a secas, o si se quiere decir el señor feudal, escogía entre sus clientes y amigos aquellos a los que iba a ceder una parte de sus poderes, tierras para que cobraran rentas, gente, vasallos para que tuvieran soldados, se lo cedía y nadie le pedía cuenta de ellos a cambio de que ese señor le correspondiera con otros favores. Si había una guerra, le mandaba a sus soldados y si tenía necesidad de dinero, le mandaba dinero. Andando los años, y el sistema funcionaba relativamente bien, aceptando las premisas, naturalmente. Luego se consideró que esas premisas eran inadmisibles, que el favor y las relaciones personales no podían continuar y que había que atenerse a un sistema objetivo, a un sistema fijado por la ley, donde entraran a jugar otros valores distintos de la amistad personal. Y así se empezaron a crear órganos administrativos y políticos propios del Estado moderno, que estaban bien pensados e incluso mejor pensados, pero que, al menos en España, no han funcionado nunca, y subrayo esta expresión, nunca, no han funcionado nunca de manera correcta o admisible, porque han sido sistemáticamente falseados desde los reyes católicos, a los que se imputa la introducción en España del Estado moderno, hasta ayer, o si ustedes quieren, hasta hoy. Nada funciona honestamente, solo tienen muy buen aspecto las fachadas y los discursos oficiales, pero en el momento en que uno se asoma curiosamente por detrás, se da cuenta de que todo es, repito, falso. Y tenemos el ejemplo de ahora. La provisión del personal del Tribunal de Cuentas es una provisión pues pensada muy bien, pues hay unos tribunales, unos jurados que valoran a quienes se quieren presentar y seleccionan a los que tienen más méritos, a los que demuestran que lo pueden hacer mejor. ¿Quién puede tener algo en contra? Nadie. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos asomamos detrás, repito, de la fachada? Pues sucede que esos jurados, en lugar de escoger a quienes tienen más mérito, escogen a el pariente, el amigo, aquel a quien debemos un favor y se lo tenemos que pagar, o aquel pariente de quien algún día podrá hacernos un favor y se lo apuntamos para cobrárselo cuando llegue el momento. O sea que si nos atenemos a la objetividad, a la ley, al sistema, el sistema está muy bien, o por lo menos es aceptable, pero si nos atenemos a la realidad, todo se viene abajo y nos damos cuenta de que es un engaño desde el principio hasta el fin.
Don Alejandro, usted que tiene, bueno, está quedando claro a lo largo de esta entrevista, una actitud muy crítica hacia la función pública española, hacia el desgobierno de lo público, como titula alguno de sus libros. Sin embargo, yo le he leído en alguno de ellos una cierta defensa de la actitud de los tecnócratas de la época del desarrollismo, de los tecnócratas del Opus, del grupo de López Rodó, que de algún modo intentó introducir elementos de racionalidad técnica en la administración española. Un afán modernizador que se frenó en seco, y que ha dado marcha atrás de retorno acelerado hacia la Edad Media, como decía usted hace un momento, hacia la privatización del Estado, en el peor sentido del término privatizar, es decir, la apropiación privada. ¿Sería posible, esa es la pregunta que intento abrir una veta de esperanza, sería posible otro afán regeneracionista o otro afán modernizador de la administración como aquel que se dio en los años 60 del siglo XX?
No nos vendría mal, aunque aquello terminó como el rosario de la aurora, pero por lo menos había intenciones de hacerlo. Aquello terminó falseado, recordémoslo. La invasión masiva de técnicos en la administración pública, pues en principio era más que loable, porque realmente estaba en manos de excombatientes que incluso ya no eran jóvenes y firmaban, estoy caricaturizando por supuesto, y firmaban hasta con dificultad. Esa intención era buena. ¿Qué pasó? Pues pasó, y por eso se torció, que entraron con piel de técnicos, y la verdad es que eran lobos políticos que sabían que si se exhibían o producían con sinceridad, Franco les iba a echar inmediatamente, porque Franco no admitía ningún político que no fueran los suyos cerca de él. Por eso digo, se disfrazaron de técnicos, y ese fue el falseamiento que se hizo de aquella operación, que en principio estaba bien. Lo que sucede es que ahora ya nadie tiene la menor ilusión, ni la menor intención, ni el menor programa de enderezar una situación a todas luces torcida. Claro, se me puede decir, hombre, pero si hay una ley al año que intenta arreglar la administración, hay unos programas y unos planes fantásticos de modernización de la administración, por supuesto, pero son tan
insuficientes, ¿no?
No, más sí. Que insuficientes, disimulan tan mal sus verdaderas intenciones, que eso, en eso ya no puede creer nadie. Eso es lo que falta, una intención.
Pues don Alejandro Nieto García, ha sido un auténtico placer. Es duro el diagnóstico, pero, en fin, la realidad a veces es dura, y desde luego ha sido un placer tenerle en el búho. Muchísimas gracias por toda su obra y por estos minutos que nos ha dedicado.
Muchas gracias a ustedes.
El búho, con Mariano Alonso. Estás escuchando El Búho, con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez. Lo cierto es que queríamos centrar nuestra atención esta noche en El Búho, en Egipto, cuando se cumple más o menos el primer año del golpe de Estado, que ha llevado finalmente al poder al militar Abdel Fattah al-Sisi. La situación es muy revuelta, muy confusa, lo ha venido siendo en el último año. Estamos viendo noticias como esas condenas de muerte por centenares, o más recientemente estos días la condena a durísimas penas de cárcel a varios periodistas de la cadena Al Jazeera, no todos de ellos árabes, algunos de origen extranjero. Y para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ignacio Álvarez Osorio, que es profesor de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad de Alicante. Señor Álvarez Osorio, buenas noches y bienvenido al Búho.
Buenas noches.
Usted ha firmado hoy una tribuna en el diario El País, titulada Retorno al autoritarismo en Egipto, donde comienza diciendo que en poco menos de un año al-Sisi ha pasado de ser prácticamente un desconocido a convertirse en el hombre fuerte de Egipto. Al-Sisi, usted me corrige, era un hombre de confianza de Mohamed Morsi, el primer ministro, elecciones mediante, de los hermanos musulmanes. ¿Se puede equiparar en ese sentido, de alguna manera, a lo que fue en Chile el general Pinochet?
Bueno, más que un hombre de confianza, era alguien en el cual veían una alternativa los hermanos musulmanes al poder, ¿no?, de los militares, a una generación pues más antigua, más vinculada a Mubarak y en ese momento dirigida por Tantawi, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue ascender a un desconocido militar a la alta jefatura, al Ministerio de Defensa, confiando también en que de alguna manera le fuera más próximo y que fuera más leal a quien le había nombrado en el cargo, pero como el tiempo se encargó de mostrar, pues este diagnóstico fue erróneo, ¿no? Porque en cuanto tuvo la oportunidad, intervino derrocándoles y dirigiendo pues una ola de represión como no se conocía en Egipto contra los hermanos musulmanes desde muchas décadas atrás.
Lo cierto es que los hermanos musulmanes han estado perseguidos, digamos, históricamente en Egipto. El año pasado ganaron las elecciones presidenciales y también las legislativas. Y ahí, digamos, y simplificando, usando si quiere usted el brochazo gordo, dos posturas sobre esta cuestión, sobre lo que está ocurriendo en Egipto. Una que dice que son, digamos, la vía para conseguir la democracia en Egipto y no en vano, un país evidentemente donde la confesión musulmana es mayoritaria, y hay otros que les ven como unos peligrosísimos islamistas al estilo de los ayatolás en Irán, que después de la revolución que derribó al Shah, pues se hicieron con el poder, y todos conocemos lo que ha ocurrido en los últimos 30 años.
Sí, la verdad es que la victoria electoral de los hermanos musulmanes fue acogida en un primer momento con muchísimo entusiasmo por amplios sectores de la población. Lo que pasa es que la labor de gobierno distó mucho de ser la que se esperaba, ¿no? Todo el mundo esperaba que implicara un gran cambio respecto a las dinámicas autoritarias vigentes en la época de Mubarak, que hubiera una mayor apuesta por el diálogo con otras opciones políticas, que por ejemplo crearan un gobierno de unidad nacional en el que estuvieran representadas otras ideologías, pero más bien fue todo lo contrario, es decir, lo que hicieron fue más o menos imponer gradualmente sus concepciones sin hacer caso, ¿no?, del sentir del resto de la sociedad, y sobre todo, y quizás fue este uno de los grandes errores, fue ignorar a los revolucionarios, ¿no? Aquellas personas que habían estado manifestándose en la plaza de Tahrir y que fueron, no lo olvidemos, los principales artífices de la dimisión de Mubarak, pues desde un primer momento les dio la espalda a esos sectores que reivindicaban, no lo olvidemos, libertades, pan, justicia social, y además se aproximó al ejército, ¿no? De alguna manera intentando pues pactar con el ejército una transición pacífica, pero no una mayor democratización del país. Y este yo creo que fue el gran error, ¿no? Porque se alienó con importantes sectores de la sociedad egipcia que de alguna manera también habían respaldado y algunos de ellos le habían votado como el mal menor, y se demostró, ya digo, pues que no representaban realmente una alternativa democrática, sino más bien una vuelta al autoritarismo.
Por centrarnos en lo que está ocurriendo, a lo que me refería antes, en los últimos días, desde luego las condenas a muerte se han producido de centenar en centenar prácticamente, lo cual, en fin, en términos, digamos, europeos, pues es algo absolutamente estremecedor, si me permite la palabra. Pero también estas condenas que hemos conocido a periodistas de Al Jazeera, hombre, uno que es periodista, cuando se habla de condenas a penas de cárcel y elevadas, por mentir en un medio de comunicación o por trasladar una información incorrecta, pues casi se tienta la ropa. Pero también lo cierto es que sorprende mucho el perfil de esos periodistas. Uno de ellos en concreto es un canadiense con ascendencia egipcia que había trabajado en la CNN y en el New York Times, que en fin no parecen órganos de expresión del islamismo más radical, y también otro, un australiano que había trabajado en la BBC, que tampoco parece que sea una cadena de la preferencia de los países islámicos.
Bueno, yo creo que la lectura que hay que hacer es que el régimen, que Sisi, no quieren testigos de lo que está ocurriendo hoy en día en el país, ¿no? El año pasado fue uno de los países más difíciles para ejercer la labor de periodista. Hubo 6 periodistas muertos, más de 20 detenidos. Y todas las agencias internacionales, incluido también los Reporteros sin Fronteras, ¿no?, han venido a denunciar pues que los periodistas están siendo sistemáticamente perseguidos por trasladar, ¿no?, realmente, y por denunciar pues estas sistemáticas violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en el país, ¿no? Y es en este yo creo que en este contexto en el que hay que contemplar la condena a esos periodistas en lo que son, además, no juicios con todas las garantías procesales, sino más bien simulacros de juicios en los cuales pues ni siquiera los abogados defensores tienen la oportunidad, ¿no?, de defender, ¿no?, a los periodistas, ¿no?, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, lo que está el mensaje que quiere lanzar el régimen egipcio es precisamente esto, ¿no? No quieren testigos, ¿no? Y ni periodistas internacionales, ni periodistas egipcios, ni tampoco organizaciones de la sociedad civil, que también son una de las grandes damnificadas por esta oleada represiva. No olvidemos que diferentes organizaciones, diferentes ONGs también han sido clausuradas y se han encarcelado a sus principales responsables, ¿no? Entonces, el mensaje es que el que sobrepase ciertas líneas rojas, el que critique el nuevo autoritarismo, el nuevo cesarismo, ¿no?, que representa Sisi, es un objetivo legítimo por parte del régimen, ¿no? Con lo cual, ya digo, se intenta atemorizar a todos aquellos sectores y no olvidemos que algunos, incluso los activistas que recibieron positivamente el desalojo del poder de los hermanos musulmanes y que aplaudieron el movimiento de Sisi, hoy en día están también en Texas junto a los hermanos musulmanes, ¿no? Porque uno de los grandes errores que podemos cometer es creer que esa violencia va única y exclusivamente dirigida a los hermanos musulmanes. Y si bien es cierto que de esos 20.000 detenidos el último año, buena parte de ellos son hermanos musulmanes, pero también todos aquellos de los sectores laicos, de los sectores seculares, que han osado criticar, ¿no?, estas medidas punitivas del nuevo dirigente egipcio, pues también han sido encarcelados, siendo cumpliendo penas ahora de 5 o 7 años, ¿no?, en algunos de los casos.
Estamos hablando con Ignacio Álvarez Osorio aquí en el BUO, es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante. Me acompañan, como siempre, Cristina Losada y José García Domínguez, que también le van a plantear alguna pregunta.
Sí, buenas, yo quería preguntarle, perdona, Pepe, de nuevo.
La señora primero, siempre aquí.
Estoy perdonada, ¿no? Bien. Al señor Álvarez Osorio, cuyo artículo he leído hoy en El País, que está muy bien y es muy interesante, lo siguiente, porque cuando la primavera árabe, y concretamente la egipcia en 2011, algunos señalaron con cierto escepticismo que los que pedían una democracia en realidad eran una minoría, una franja joven, formada, pero minoritaria de la población egipcia, y que en realidad en Egipto solo había dos fuerzas organizadas, el ejército y los hermanos musulmanes. Bien, así a bote pronto se puede decir que después de unos pocos años de una convivencia complicada entre ambos, finalmente el ejército vuelve a intentar, como ya había hecho con Nasser y con Sadat, erradicar a los hermanos musulmanes. Mi pregunta es, ¿por qué son tan incompatibles el ejército egipcio y los hermanos musulmanes? ¿O por qué el ejército considera tan absolutamente incompatible la existencia pública de los hermanos musulmanes?
Bueno, porque los dos luchan por lo mismo, precisamente porque es por conquistar el poder y dirigir el país, ¿no? Es decir, los hermanos musulmanes, hay que recordarlo, que no es una organización nueva, nacen en el año 1928 y en diferentes ocasiones, ¿no?, están a punto, ¿no?, de hacerse con el poder, a punto de acariciarlo, pero siempre, en todas las ocasiones, los militares actúan ilegalizando a la cofradía y encarcelando a sus dirigentes y en algunas ocasiones incluso asesinándolos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que no consiguen su objetivo, que es precisamente descabezarlos, y cada cierto tiempo, pues, una vez que se recuperan de ese shock psicológico, pues vuelven, ¿no?, a recobrar protagonismo porque tienen una importantísima base social, cerca de, aunque no hay estadísticas oficiales, pero se habla de cerca de 3 millones de afiliados, ¿no?, de la organización, ¿no? Entonces, es muy difícil descabezar a una organización de estas características, ¿no?, acostumbrada además a sobrevivir periodos de gran represión y a vivir en la clandestinidad como ha vivido en las últimas décadas, ¿no? Entonces, yo creo que los proyectos, ¿no?, que cada uno de estos actores preconiza son probablemente irreconciliables, ¿no? Unos quieren pues un Estado militarizado en la órbita de Occidente y con cada vez mayor respaldo a Arabia Saudí, mientras los hermanos musulmanes lo que quieren es gradualmente, paso a paso, establecer un Estado pues teocrático en el que la Sharia tenga un peso significativo, aunque no lo digan, ¿no?, e intenten de alguna manera modular su mensaje, pero en realidad ese es el proyecto final de los hermanos musulmanes, y por lo tanto ya digo que son proyectos incompatibles y de ahí, ¿no?, que no haya posibilidad de colaboración entre estos dos actores.
Buenas noches, Ignacio. Uno de los lugares comunes de la opinión políticamente correcta en los medios de comunicación europeos y también en los españoles es que la cultura islámica no es en absoluto incompatible con la democracia liberal creada en Occidente. Y esa es la tesis, pero desde las descolonizaciones a mediados del siglo XX hasta el año XIV del siglo XXI no se conoce, no se sabe de ningún país islámico con un sistema democrático liberal consolidado, institucionalizado. Mi pregunta es, ¿cuál es el problema? Porque es que realmente no hay democracias en el ámbito del Islam.
Yo más bien diría, más que en el ámbito del Islam, el ámbito árabe, ¿no? El ámbito árabe, sí que en el Islam, ¿no?, ha habido algunos países, ¿no?, como Indonesia, como Pakistán, también como Turquía, que sí que han tenido experimentos, por lo menos durante cortos periodos de tiempo, relativamente exitosos, como prueba ahora, ¿no?, por ejemplo, la presencia, ¿no?, del Partido de la Justicia y Desarrollo en el gobierno turco, con todos los peros que se le puedan poner por esa deriva autoritaria. Yo más bien lo englobaría como un fenómeno estrictamente árabe y que tiene mucha relación con el autoritarismo, ¿no?, que hay vigente en estos países y también por el control, ¿no?, de los gobiernos por los militares, ¿no? Prácticamente en Libia, Yemen, Egipto y Siria, por ejemplo, pues son los militares los que se han hecho con el poder y lo que detentan el poder desde hace décadas y los que no admiten, ¿no?, que surja pues un clima democrático en el que florezca el pluripartidismo, ¿no? E incluso pues cualquier amenaza real o potencial la han perseguido históricamente, ¿no? Entonces yo lo englobaría más bien como un fenómeno estrictamente árabe y quizás también en relación con las primaveras árabes a la que se refería José, también es interesante decir que, bueno, que precisamente muchos vieron en las primaveras árabes como el final de la época autoritaria y el principio de una época pues más esperanzadora en la que se podía, de alguna manera, ir imponiéndose gradualmente el modelo islamo-democrático, ¿no? Pero un modelo pues también que ha tenido también muchos resistencias, porque en el caso de Egipto encontramos con la resistencia del ejército, con la resistencia también por parte del antiguo orden, de las antiguas élites económicas y políticas vinculadas a Mubarak, y después también con resistencias regionales, porque curiosamente también algunos países muy importantes, con un peso importante desde el punto de vista económico y político, como Arabia Saudí, han hecho lo posible por tumbar, ¿no?, esa experiencia islamo-democrática, porque lo consideran una amenaza para sus intereses y consideran que en el caso de que triunfara ese experimento democrático o islamo-democrático, representaría una amenaza potencial para su país porque, por ejemplo, la población saudí también podría reivindicar, ¿no?, que hubiera un modelo similar al egipcio, ¿no? Entonces, se han aliado pues estas élites, estos ejércitos y también algunas potencias regionales para hacer descarriar, ¿no?, ese tren y, por supuesto, también con todos los errores que ha cometido los hermanos musulmanes. Pues ni mucho menos.
Una alianza, Ignacio, a la que no es ajena, evidentemente, Estados Unidos. El secretario de Estado John Kerry está en estos días de gira por la zona. Ha estado en Irak, mientras el famoso ISIS, el Estado Islámico de Irak y el Levante, por esto último siempre pregunta aquí Pepe García Domínguez, que es muy, muy curioso, pues sigue avanzando. ¿Cómo ves el papel de Estados Unidos desde el derrocamiento de Mursi hace un año? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo el escenario de la zona, el escenario de Oriente Próximo, cómo va a influir en Egipto o al revés, cómo va a influir Egipto en el escenario de Oriente Próximo?
Pues la verdad es que Estados Unidos se viene poco a poco alejando, ¿no? No quiere tener un peso fundamental como tuvo en las pasadas décadas, quiere prácticamente observar desde la distancia lo que está ocurriendo, no intervenir. Y esto es lo que de alguna manera ha creado ese vacío político del que hablaba antes, un vacío político que ha sido aprovechado por actores regionales como Arabia Saudí, como Irán, no lo olvidemos, que están luchando por la hegemonía regional ante la pasividad de los países occidentales, Estados Unidos en primer lugar y también, no lo olvidemos, la Unión Europea, ¿no?, que parecen que otra vez vuelven, ¿no?, con esta visita de John Kerry, ¿no?, a la zona a Oriente Medio, vuelven a apostar por el caballo conocido, ¿no? Es decir, por las fórmulas autoritarias que garanticen la estabilidad y que preserven los intereses de Estados Unidos en la región, y por lo tanto cierran la página a cualquier posible experimento islamista que ya hemos visto no ha conducido, ¿no?, a los resultados deseados, y por lo tanto vuelven a apostar por las viejas fórmulas conocidas, ¿no? Aunque ya digo que Estados Unidos, pues, y sobre todo con la administración de Obama, se está viendo muy claramente, pues cada vez tiene menos voz y menos peso específico en Oriente Medio. Y ese lugar, esa vacante, ese vacío político está siendo aprovechado por actores, sobre todo regionales, como son Arabia Saudí, como son Irán, que son países también que tienen mucha voz en lo que está ocurriendo hoy en día en Siria o lo que está ocurriendo hoy en día en Irak, ¿no? Porque es evidente, pues, que Arabia Saudí en cierta medida financia, ¿no?, a muchos grupos de orientación salafista, yihadista, que actúan tanto en Siria como en Irak.
Y sin olvidarnos de Rusia, bueno, de Rusia, es evidente la influencia de la Rusia de Putin en Siria, pero también lo destaca usted en su artículo de hoy en El País, al-Sisi se ha aproximado a Rusia y ha cerrado un acuerdo armamentístico bastante importante con el gobierno de Putin.
Sí, bueno, el mensaje que también quiere lanzar Sisi es que si Estados Unidos no está con él, pues tiene otras alternativas en las que elegir, ¿no? Es decir, hay un malestar por parte de Egipto, de una parte, y también por parte de Arabia Saudí, alguna de las políticas de Estados Unidos y a ese distanciamiento gradual de la región, y le están lanzando mensajes, quizás precisamente para que vuelva a morder el suelo y vuelva a apoyar claramente, ¿no?, a estos dos países, a Sisi en Egipto y también a Arabia Saudí, de que hay alternativas, y una de ellas es Rusia, ¿no?, y con la cual, pues, también tiene, no olvidemos, Rusia un papel significativo en lo que ocurre en Siria y quiere recuperar ese protagonismo que tuvo la Unión Soviética en la década de los 70, en la década de los 80, y por supuesto buscar nuevos mercados para sus armamentos.
Le tocaba a Cristina. A ver.
una cuestión que a mí me interesa mucho, porque es el único sitio donde la primavera árabe realmente ha dado lugar a un escenario más democrático, ha sido Túnez. Y mi pregunta es que había en Túnez algo específico, alguna característica singular, como he leído en algunos articulistas, comentaristas, que consideran que Túnez tenía una sociedad civil más organizada y que eso ha servido de base para que efectivamente se pueda democratizar el sistema, o es que es un país menos relevante y por ello, bueno, los actores regionales pues no tienen tanto interés en intervenir ahí.
Sí, el papel de la clase media es un papel significativo, también la sociedad civil, sin duda alguna. Yo creo que se puede atribuir a diversos factores, sin duda alguna, ¿no? También no olvidemos que Ennahda, que es el movimiento islamista que se ganó en las elecciones, es bastante más abierto, bastante más dialogante y bastante más tolerante que los hermanos musulmanes, y en todo momento ha buscado la concertación en su labor de gobierno con otras fuerzas, incluso de izquierda. Y esto se ha traducido, por ejemplo, en la nueva constitución, que es una constitución que ha sido aceptada, ¿no?, por la mayor parte de los partidos políticos, independientemente de su posicionamiento ideológico. Y los islamistas tunecinos no han intentado imponer, ¿no?, la sharia como fuente fundamental de derecho, ni tampoco han intentado, pues, relegar a la mujer a un segundo plano, tal y como ocurrió, por ejemplo, en la constitución que aprobaron los hermanos musulmanes en Egipto, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, ya digo, la cintura política de los islamistas yo creo que ha sido definitiva. No olvidemos que hoy en día en Túnez hay un gobierno de tecnócratas, es un gobierno del cual se retiraron los islamistas por temor, ¿no?, a que se polarizase la sociedad, a que nos encaminásemos a un escenario a la egipcia. Entonces decidieron, también con la mediación, ¿no?, de la sociedad civil, de la Confederación General de Trabajadores, del Colegio de Abogados y de los empresarios, pues formar una especie de cuarteto que precisamente mediara entre las partes y evitase, ¿no?, una polarización creciente que podría conducir a Túnez hacia un abismo, ¿no? Entonces sí que es cierto que por ahora, por el momento, se ha evitado, ¿no?, el escenario peor, pero no olvidemos que también persisten, pues, similares amenazas, ¿no? La antigua, las élites que han perdido poder y también los actores regionales que están moviendo sus piezas. Arabia Saudí entre ellos, ¿no? De hecho, hace poco visitó España y habló, ¿no?, en Casa Árabe Rashid Ghanoushi, que es el máximo dirigente de Ennahda, y vino a decir, ¿no?, entre líneas, a los que allí nos congregamos, que también Arabia Saudí estaba haciendo lo posible, ¿no?, porque por derrocar al gobierno y porque sectores radicales, rigoristas, salafistas, poco a poco tuvieran más peso en el país, ¿no? Pero por lo menos por el momento se ha evitado en un escenario a la egipcia.
Pepe.
Volviendo a Egipto, Cristina planteaba al principio de la entrevista que existirían hipotéticamente solo dos fuerzas organizadas dentro de la sociedad egipcia. Una sería el ejército, obviamente, y la otra los hermanos musulmanes. Hay quien sostiene que hay una tercera fuerza organizada, que es la embajada de los Estados Unidos, un tercer actor. Ese tercer actor, que tiene un peso determinante por la dependencia militar, y antes se hablabais también del asunto de la dependencia tecnológica que tiene el ejército de Egipto del apoyo norteamericano, dada esa dependencia, aunque existan alternativas, como se planteaba en el caso de Rusia, pero en fin, no parece una alternativa para sustituir el peso determinante que ha tenido históricamente Estados Unidos sobre la infraestructura militar egipcia. Dada esa situación de dependencia, insisto, ¿cómo es posible que Sisi se permita la audacia, yo creo que un tanto temeraria, de tras la visita de Kerry, a los 5 minutos de salir Kerry del aeropuerto, de detener y de condenar a largas penas de cárcel a periodistas que son uno de nacionalidad canadiense, como comentaba antes Mariano, el otro australiano? Es decir, eso suena a desafío abierto, a decir, morder la mano del que te da de comer. ¿Tiene sí. tanta autonomía Sisi como para hacer eso frente a Estados Unidos? Bueno, ahora ponen una situación muy comprometida a Obama.
Claro, la lectura es que a lo mejor quiere quedar bien ante los que son los verdaderos sustentadores hoy en día de Egipto, que son los países del Golfo y sobre todo Arabia Saudí, ¿no? Entonces, estos países han dado una ayuda en el último año cercana a los 12.000 millones de dólares, indispensable para evitar la bancarrota del país, ¿no? Entonces, frente a las reticencias de por ejemplo del Fondo Monetario Internacional a conceder nuevos créditos, se lleva negociando ya 3 años un crédito de 5.000 millones de dólares, pero se ve claramente que los países del Golfo y sobre todo Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que son los que le están hoy en día sustentando, pues se ve que tienen las ideas bastante más claras y además tienen el talonario preparado, ¿no?, para financiar, ¿no?, al régimen con el que está muy a gusto, ¿no? Entonces no olvidemos también que Arabia Saudí es un enemigo declarado de Qatar y que Al Jazeera es la televisión, aunque es privada, pero de capital realmente, prácticamente del emir, ¿no? Entonces parece claro que es una bofetada a Qatar, el principal sustentador de los hermanos musulmanes egipcios, y un gesto de cara a contentar a la galería y a quienes hoy en día están financiando al país, que ya digo que no es ni Estados Unidos, tampoco la Unión Europea, son más bien los países del Golfo con Arabia Saudí a la cabeza, y está claro que este veredicto habrá dejado muy contentos, ¿no?, al embajador saudí en Egipto, que estaba pidiendo prácticamente que la sangre corriera, ¿no? Entonces, eso es lo que me refería antes, ¿no? Con ese deslizamiento de las alianzas, que a lo mejor ya no tenemos que hablar del enfrentamiento bipolar o del peso de los países occidentales, sino del peso que cada vez tienen más bien los actores regionales, que debido a los elevados precios del petróleo están adquiriendo pues un protagonismo inusitado como el que nunca han tenido, ¿no?, en los últimos 50 años de independencia nacionales en el mundo árabe.
Usted acaba de mencionar a Qatar y yo he tenido conocimiento hoy por la prensa barcelonesa de una noticia un tanto alarmante, y es que por lo visto Qatar ha hecho una oferta al propietario de la Plaza de Toros Monumental, que ha sido la gran plaza de toros de Barcelona durante los últimos 100 años, ahora cerrada tras la prohibición de los toros por la Generalitat, una plaza que es inmensa. Bien, pues publica hoy la prensa barcelonesa que ha hecho una oferta a Qatar de 2.200 millones de dólares al señor Balañá, que es el dueño de la plaza, para construir en su recinto la tercera mezquita más grande del mundo. El asunto me inquieta porque yo vivo a 200 metros de esa plaza, entre otras razones. Pero la cuestión es, la tercera mezquita más grande del mundo en Barcelona, financiada por Qatar, que son los dueños, como usted acaba de decir, de Al Jazeera.
Y de Barcelona.
Sí, que han hecho buena mierda, eso iba a decir, Cristina.
Que están financiando todo tipo de guerrillas insurgentes en Oriente Medio. El peligro islamista en Europa Occidental sigue persistiendo en este instante, dada la efervescencia y el tráfico de yihadistas de Europa Occidental hacia Oriente Medio y viceversa, ese turismo guerrillero tan inquietante.
Don Ignacio, le pido brevedad en esta última respuesta.
Bueno, yo creo que hay que distinguir, ¿no?, el esfuerzo de los países árabes, ¿no?, a la hora de hacer proselitismo y de construir grandes mezquitas en todos los confines del mundo. No olvidemos que se habla muchas veces de Santa Alianza entre el Islam y el petróleo, del yihadismo, ¿no?, y de los terroristas que gradualmente se van infiltrando en el país. Según algunos informes, ¿no?, hechos públicos recientemente, se habla de 2.000 yihadistas europeos que han viajado y que a Siria para combatir en las filas del ejército islámico de Siria y el Levante, ¿no? Yo creo que hay dos fenómenos completamente que deberían separarse, ¿no? Ese afán por hacer proselitismo, por extender la religión islámica por parte de estos países, de la acción de ciertos grupos situados en la órbita de Al-Qaeda, que en mi opinión no tienen mucho que ver y no se pueden juntar esos dos fenómenos, ¿no?
Bueno, además, don José García Domínguez, todos los jueves cuando viene aquí a los estudios de Radio 4G y no está en Barcelona, pasa por la mezquita de la M30, que los madrileños ya de cierta generación, pues, en fin, la tenemos incorporada al paisaje urbano como un elemento más de nuestra ciudad. Así que, Pepe, la próxima vez pasaremos ahí y lo mismo podemos entrar y todo. Dicen que se come muy bien ahí, además, por cierto. Yo la verdad es que nunca he estado, pero eso dicen. Don Ignacio Álvarez Osorio, que es la recuerdo, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante. Ha sido un auténtico placer tenerle en el búho, contar con su autorizada opinión sobre el conflicto de Egipto y en general sobre el conflicto de Oriente Próximo. Y si no le parece mal, le volveremos a llamar para consultarle sobre este asunto, que me temo que no va a dejar de ser actualidad.
Será un placer estar con vosotros otra vez.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Pepe, ¿nos vamos a la mezquita en la M30 el próximo día o qué?
Oye, pero
o te traigo yo aquí a la Monumental de Barcelona.
Para eso me parece que va a faltar tiempo, ¿eh?
Yo creo que Pepe se ha olvidado de que el Fútbol Club Barcelona tiene un acuerdo con Qatar,
sí,
millonario.
Sí, sí.
O sea, no me he olvidado porque lo veo en la
camiseta. Lleva una camiseta de Qatar Airways y
sí,
tal.
Sí,
o sea,
sí. Que, ¿no?
Ahí fin, están, a mí lo que me... Lo
ahí
que
está
me
el dinero de los fichajes. Cinco segundos, Cristina.
No, que seguramente no pueden viajar a Egipto los del Barcelona, ¿no? Porque si son enemigos mortales de Qatar allí...
Pues no lo había pensado, mía. Investigaremos. Cristina, hasta mañana, muchas
hasta
gracias.
Hasta mañana.
Pepe, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y a todos ustedes, mañana les esperamos en el búho. No falten, que pasamos lista y ponemos falta un programa con la firma de García Domínguez, Losada y Girauta. Yo soy Mariano Alonso, el quinto Beatle en la realización, Alberto Espinosa. Ahora se quedan con los cuentos del lobo y el Sevilla, casi nada. Gracias, amigos, por su confianza. Feliz noche y hasta mañana.
El Búho con Mariano Alonso.